música de Bajo Fondo Tango Club. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre las actividades de la sala de redacción Julio Castro, que es una sala periodística en donde estudiantes avanzados de ciencia de comunicación realizan una práctica periodística. Para conocer sobre sus actividades estamos con Samuel Blixen y Betania Núñez, que son docentes de la sala. ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
Hola.
Todo bien. ¿Todo buenas tardes?
Bueno, antes que nada, gracias por la valentía de arrimarse en este día tan caluroso.
Tan caluroso.
Hasta el buceo. ¿Cuál
es? Estamos derritiendo acá.
Sí, ¿no?
Bueno,
acá tenemos aire.
Acá con el aire.
En algún lugar hay que estar.
Sí. Yo en mi casa no tengo aire, por ejemplo.
Yo tampoco.
O sea que acá este es un lujo.
Estamos
que
bien,
no podemos
estamos
quedar
bien,
aquí
bien.
Perfectamente.
Exactamente.
Además, Betania trajo mate.
Sí. O sea que
Estamos hechos.
Estamos
es una forma de pedirme mate, ¿no?
Y por
es...
primera vez estamos a disposición de las preguntas que ustedes nos hagan.
Muy, pero muy bien. Bueno, lo primero es, ustedes forman periodistas. Cuando llega un estudiante aspirante a ser periodista, ¿qué es lo primero que ustedes como docentes tratan de inculcarle?
Bien. ¿Quién empieza?
Lo ¿sí? puedo decir lo que diría Samuel, que es... que a hacer periodismo se aprende haciendo periodismo. Entonces, desde el primer día, lo que les planteamos es, bueno, a partir de usted, de ahora ustedes son periodistas. Olvídense, no se presenten como estudiantes de la facultad, preséntense como periodistas de sala de redacción y trabajen como trabajaría un periodista. Dije lo que ibas a decir, ¿no?
Sí, yo iba a decir que la pregunta la podía haber respondido él porque fue estudiante de sala de redacción.
El fuerte énfasis en la práctica. Ahora,
claro, pero Betania, no es solamente eso.
Ahí va. No es solamente eso.
No, o sea, es yo creo que fue medio intuitivo, pero fue... Y con ese la vieja técnica de práctica y error, ¿no? De ir arreglando ensayo y error. Donde Betania tuvo un papel preponderante, ella y otros estudiantes que se ofrecieron como conejillos de India para un programa piloto que hicimos de sala antes de que pudiéramos instalarlo como una materia. Lo que decía intuitivo, porque yo por lo menos no tenía una clara idea de que en realidad lo que estábamos haciendo era, en lugar de priorizar, no de priorizar, de poner en primer término lo teórico y después hacer una práctica que, digamos, confirmara los criterios teóricos, lo hicimos al revés. Es decir, tiramos a los estudiantes a la piscina sin salvavidas y sin nada, y de la experiencia inmediata nosotros empezamos a hablar sobre los criterios fundamentales. Entonces, nos parecía, yo ahora me doy cuenta, antes no tanto, de que es más fácil establecer cuáles son los conceptos básicos, los criterios éticos o los métodos de trabajo con una experiencia previa, porque tú estás hablando de lo que se hizo mal o de lo que no se hizo o de lo que se hizo bien, y a partir de esa práctica entonces incorporar los conocimientos. Y ese es un método que creo que está dando resultado.
Es como una pedagogía sobre la práctica y después, en virtud de lo que hace o no hace el estudiante, ves el diagnóstico que haces. Y ahí después lo que diagnosticas es lo que debería corregir el estudiante, ¿es algo así?
Sí, con los problemas que se enfrentan en el trabajo concreto, ¿no? De repente alguien no le atiende el teléfono, alguien le pide para, no sé, leer la nota antes de que salga. Te vas enfrentando a situaciones que son las que te vas a enfrentar cuando trabajes en cualquier medio y a partir de ahí conversamos criterios. Bueno, no se le muestra la nota al entrevistado antes de publicarla porque ahí el entrevistado no se puede apropiar de tu trabajo, este es tu trabajo, el entrevistado en todo caso concede la entrevista y después el que elabora es el periodista. Estoy poniendo un ejemplo, pero quiero decir, a partir de que te enfrentás a situaciones concretas, vos podés pensar, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Claro. Y lo pensamos entre todos en la clase, no solo los docentes.
Claro. Hay un debate colectivo, sí. Que además el otro elemento que intentamos establecer y que creo que también funcionó es que la experiencia individual se colectiviza inmediatamente, se socializa. Entonces, cualquier problema personal, o sea, cualquier experiencia personal se traslada a todos los demás y todos opinan. Y entonces se va incorporando la experiencia ajena. ¿Me explico? Y
como
eso hace avanzar.
Debería trabajar cualquier buena redacción, ¿no? Claro. Que uno aprende no solo de lo que hace uno, sino también de lo que hacen los compañeros que están trabajando.
Sí, es una experiencia colectiva.
Claro.
Que
claro.
De repente vos cometés un error, entre comillas, o algo que pasa, claro. Vos te podés nutrir de eso.
Claro.
Hay varias cosas. Me gustaría retomar una idea que tú dijiste, Betania, que me parece central, porque siempre fue una sensación que yo tuve. Tú hablaste de criterios. Uh-huh. Y cuando uno comienza a formarse como operista, no hay un decálogo, no hay reglas sólidas para ejercerlo. O sea, obviamente que uno después se las va generando, pero ¿cómo se trabaja en esa arena tan movediza que es la del criterio y no, por ejemplo, la de decir, bueno, esto es así o no es así? ¿Cómo se va puliendo ese criterio? Porque ahí hay un montón del oficio del periodista. Uh-huh.
Sí,
hay elementos básicos. O sea, nosotros dejamos que el estudiante se enfrente a conseguir la información. Pero lo que sí sabemos es que esa información tiene que ser veraz. Es decir, ese es un punto clave.
Claro,
entonces,
hay básicos.
¿Cómo conseguiste la información? Bueno, alguien fue más hábil que el otro, es decir, se las ingenió para que alguien le contara, etcétera. Estupendo, son experiencias que uno puede. Pero bueno, ¿chequeaste la información? Es decir, está confirmado de que eso fue realmente así. Bien, lo mismo. ¿Qué te parece esta información? Es decir, ¿qué es lo que te parece que es más importante de esto que tú conseguiste de una fuente? Muchas veces no se tiene una idea. Bueno, vamos a discutirlo. Es decir, ¿por qué te parece que este aspecto es más importante que el otro? Y ahí entonces llegamos también a las cuestiones esenciales. ¿Qué es lo que le interesa más al público?
Ahí tenés criterios de jerarquía, de la información, criterios de veracidad también.
Claro, de todo. El tema es que sala de redacción es como una redacción donde existe, cosa que me parece que es muy difícil que se encuentre en la realidad del mercado, una democracia total. Es decir, como nosotros somos conscientes de que aparte de que estamos generando material informativo, porque esa es la otra cosa, no el estudiante no trabaja sobre cosas abstractas, es decir, hacemos trabajar sobre la realidad, y la información que se obtiene es sobre la realidad, y lo primero que le decimos del primer día es que él va a competir con el periodista que está escribiendo para Búsqueda o para El País. Entonces, va a llegar un día en que va a ser igual y va a llegar otro día en que va a ser mejor. Ese es el objetivo nuestro. Y a lo largo del año tenemos estudiantes que hacen una tarea, después confrontan lo que ellos hicieron con lo que sale publicado en los medios comunes y quedan decepcionados, o sea, se cuestionan la tarea. Muy bien, vamos a trabajar eso. Después, a medio año, es decir, están parejos. Y a fin de año aspiramos a que sean mejores periodistas que los que están en el medio. ¿Cómo se evalúa el carácter, el ser mejor periodista? Bueno, por la calidad de la información que obtiene, por la rapidez con la que lo obtiene, por la veracidad con la que trabaja y con el estilo y la forma de presentar.
La calidad de la información. Vivimos en tiempos donde hay una saturación. Atienda.
No. Y eso que le dije, que teníamos que...
Igual yo no se lo recordé.
Perdón. Pero ya voy bajando esto.
Pero tenemos un mundo en donde la información está al alcance de la mano. Uno entra a internet y tiene 10.000 portales para informarse sobre la misma cosa. 10.000 opiniones sobre un mismo tema. Algunos con mayor o menor medida, claro, con mayor respeto por la veracidad, que me parece que ese es el diferencial que tiene el periodista en relación a todo esto. Esta cuestión de encontrar la información, me imagino que eso para ustedes como docentes, en internet, un medio que tiene una información alucinante, pero también muy informal en muchos sentidos, debe ser un problema, una problemática que tienen que hablar con los estudiantes.
Sí, pero con cualquiera sea el formato. O sea, lo que nosotros tratamos de inculcar desde el comienzo es que el estudiante debe tratar de bucear lo más que pueda en profundidad en la realidad. Entonces, podemos hacer una información que sea muy superficial. Bueno, vamos a reclamar que sea menos superficial, que sea más profunda, que sea más reflexiva, que le aporte al público, al lector, mayor cantidad de elementos. Nosotros trabajamos sobre la base de que el periodismo escrito por las transformaciones tecnológicas y por además la manera en que la industria ha ido sesgando el tema de la información a la población, es decir, al público, nosotros pensamos que el periodismo escrito es un periodismo que no se atiene solamente ni fundamentalmente al hecho puntual, sino a establecer relaciones, antecedentes, vínculos con otros elementos y darle al lector un material que no solamente lo informe, sino que además le permita formarse juicio de las cosas. ¿Y por qué? Porque el periodismo escrito, es decir, la escritura, obliga al lector, es decir, a pensar cada una de las palabras. Es decir, se tiene que tomar un tiempo para leer. En la televisión una imagen es una cosa instantánea. Te deja una sensación básica. En cambio, en la escritura, el propio lector puede razonar. Entonces nosotros estamos obligados, porque no podemos competir ni con la radio ni con la televisión en la cosa puntual, ¿no? En la inmediatez. Pero sí podemos hacer un periodismo que le aporte al lector elementos que no le aportan los otros.
Sí, herramientas analíticas más complejas para entender la realidad.
O información más compleja.
Volviendo a tu pregunta, lo que estás hablando es de la confiabilidad de las fuentes.
Por ejemplo.
Que puede ser, la fuente puede ser internet, si nosotros queremos hacer un refrito, no necesariamente tener la información de primera mano, o bueno, si estamos pensando en otro tipo de nota, vamos a tratar de eso, tener la información de primera mano. Lo importante ahí es contrastar, y eso sí, evidentemente está desde el primer día de clase presente, porque es, digamos, es uno de los capitales de un periodista,
claro.
La confiabilidad de que lo que publica es verdad,
¿no? Es cierto.
No es un invento, no es un levante de un lugar que no es confiable.
Claro, claro. Y bueno, en eso se van formando los estudiantes. Es decir, nosotros también trabajamos con el criterio de que el estudiante está aprendiendo a hacer periodismo. Y en la medida que aprendes, está siendo periodista. Es un periodista. Entonces tiene que actuar como tal.
¿Cuáles son los errores que ustedes más detectan? Por ejemplo, en este, porque vos bien hablaste bien de un año, dijiste, más o menos un año lectivo, donde bueno, a mitad de año pasa algo, después se termina otra persona. Porque uno sale transformado, obviamente, pero comienza escribiendo de una forma y termina escribiendo
claro,
otra
exacto.
Muy distinta.
La jerarquización es como uno de los temas que más cuestan al principio. Al principio hay como una escritura cronológica, muy académica, de primero pasó esto, después pasó lo otro, ¿no? Y en realidad lo que importa, por lo menos en la nota informativa en general, es lo último que pasó, lo más importante que pasó y no necesariamente lo primero que pasó.
Claro.
Entonces, hay, por ejemplo, lo que vemos siempre a principio de año es el día tal, a la hora tal, en el lugar tal, y nosotros tardamos de desmontar eso, que es una cosa que vienen como medio programados desde la academia. Entonces, tratamos de desandar todo eso para decir, bueno, pero de esta información, y hay diferentes criterios también para jerarquizar. Uno puede pensar que lo más importante es una cosa, otro puede pensar que es otra, pero tiene que estar la elección consciente de que yo estoy jerarquizando lo más importante o lo que yo creo que es lo más importante.
Para determinado tipo de medio.
Sí, bueno, después cada medio tiene su estilo y uno se acomoda, pero es...
Es una formación básica. Yo creo que hay una cosa previa, además, que nosotros tenemos, con lo que tenemos que lidiar. Uno es las dificultades en un estudiante de periodismo, las dificultades de redacción, ¿no? Es decir, no solamente, como decía Natalia, es decir, hay que tener una idea de qué es el material que se obtuvo y cómo se jerarquiza y asignarle un valor a cada cosa que después se traduce en una redacción periodística, sino que además hay que tener un vocabulario para escribir. Y esa es una deficiencia. Es una deficiencia que se nota a todos los niveles en el ámbito universitario y particularmente en periodistas. Y la otra es la lectura. La lectura es... no tenemos mecanismos para que el estudiante enriquezca su vocabulario con la lectura. Son deficiencias que vienen de muy atrás, ¿no? Es decir... Ahora,
yo creo que ha habido un cambio con el cambio de plan de estudios, igual en ese sentido yo estoy un poco más contenta que vienen escribiendo ya con mucho mejor, porque se han enfrentado a materias de periodismo antes, han escrito notas antes, entonces empezamos como en otra etapa, ya no empezamos completamente de cero. Claro. Y eso es realmente una ventaja para trabajar. Siempre hay gente que tiene problemas para escribir, pero también en un año el que busca superar los problemas de escritura que tiene, lo supera. Yo he visto evoluciones que son monumentales. Y realmente es la práctica.
Es la práctica. Ahora, también hay un problema de conceptualización, es decir, la capacidad que tiene el estudiante para enfrentarse a un texto o una información o una conversación, ¿verdad? Y captar la generalidad de lo que significa eso y después traducirlo en términos de redacción periodística. A veces se hace difícil. La práctica, o sea, la reiteración, ¿no?
Es decir, Te iba a decir esa palabra que me parece fundamental.
Sí, la reiteración permite ir superando, porque va incorporando. En cada corrección se va incorporando. Entonces, mira, ahora
uno va agarrando oficio.
Oficio,
¿no?
claro. Y una cosa que se ve con los estudiantes es cómo el estudiante, a medida que avanza el año y hace prácticas, va tomando confianza en sí.
Claro. ¿No? Bueno, Samuel al principio contaba que yo fui de la primera camada de sala de redacción y de alguna manera yo terminé siendo periodista gracias a sala de redacción y siendo docente por sala de redacción, porque yo no tenía ningún interés en ser docente realmente. Y en sala, yo lo que siempre me planteaba era, voy a salir de la carrera y completamente insegura, habiendo hecho 5 o 6 notas. No me daba la cara para ir a presentarme a un medio a decir, yo quiero venir acá a escribir. Era lo que yo había entrado a la carrera queriendo hacer, pero ya estaba por salir y salía con una inseguridad tremenda. Entonces, haber hecho ese proceso, yo incluso postergué un poco el recibimiento, porque entramos como en ese piloto y después cursamos todo un año con otros compañeros. Y fue lo que es eso, te da confianza en que vos podés hacer eso. Después de hacerlo 15, 20 veces en un año y corregirlo, y que alguien, que no esté la presión esa de, bueno, de tenés que cerrar mañana.
Claro.
Podés ir haciendo un proceso que te permite después salir y estar en condiciones de trabajar en cualquier lado.
Después podemos hablar de las inconvenientes que tenemos y que no hemos podido superar.
Inconvenientes,
sí, dificultades. Pero primero quiero decirte, la cantidad de estudiantes que han pasado por sala de redacción y que hoy están trabajando en los medios es impresionante.
Es un número importante.
Sí. Vos sos uno de ellos.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Y pero yo digo, soy otra.
Es verdad.
Pero en serio, entonces, en todos los niveles, ¿no? Porque tenemos estudiantes que hoy están haciendo, por ejemplo, en las radios, están haciendo ¿cómo es que se llama?
La producción.
Por ejemplo, ¿no? Valmeli está, por ejemplo, en el espectador, uh-huh. Es decir, haciendo producción. O sea, en todos lados estamos encontrando compañeros que pasaron por acá, ¿no? Y yo quiero creer que más allá de la manera en que cada uno sigue completando su formación, uh-huh. una vez que ingresó al mercado de trabajo, yo creo que de acá se van con algunos criterios básicos que hace que estén donde estén, tengan sólidos criterios de lo que debe ser un periodista. Así que van a lograrlo, ¿no? Es decir, van a tener que seguir formándose, pero difícilmente acepten con indiferencia autocensurarse, por ejemplo, o acepten que desvirtuar una información, o sea, manipular lo que ellos... Yo creo que ahí nosotros estamos dando una base.
Un componente, ¿no? Ético también.
Y claro, que es básico. Los inconvenientes, las dificultades, tenemos varias. Somos pocos docentes. Esa es una de las cosas, ¿no?
¿Y cuántos alumnos se van a la sala de año?
Depende del año, pero estamos en 2 turnos. Este año, que fueron bastante pocos para lo que es en general, deben haber terminado 25 por turno.
Por turno, sí.
Calcula que como poco por año salen 50 estudiantes.
Sí.
Son bastantes.
Ahora, la forma de trabajo que es un trabajo personalizado, que implica tener muchos colaboradores honorarios que te ayudan enormemente. Esos colaboradores están haciendo a la vez una práctica de docencia. ¿Por qué? Porque orientados por los docentes guardan la relación con el estudiante. Es como el intermediario, el que sigue a cada estudiante o dos o tres, pero no muchos más, porque si no se desvirtúa el sistema. Y esos colaboradores honorarios después se pierden, porque no pueden, no tienen posibilidades de concurso para ingresar en una tarea docente. La mayoría de los colaboradores honorarios me da la sensación de que completan su formación periodística pasando al otro lado del mostrador y les sirve más todavía para conseguir trabajo.
Yo recuerdo que esa instancia en sala de redacción de discusión colectiva con los problemas que tenía un compañero, con las distintas voces que se iban sumando, era una instancia muy enriquecedora. Claro. Porque ahí lo que me parece que maduraba en uno era la idea del criterio, claro, de cómo enfrentarte. Bueno, y por lo menos tener en cuenta, salir un poco del ombligo de lo que uno hubiese opinado con respecto a algo. Que eso es difícil cuando vos estás comenzando. Claro. Porque después vas como agarrando esa una sensibilidad más holística.
Pero no era en tu caso. Factores. Porque yo me acuerdo que y me resulta... No, y te lo quiero decir, me resulta muy grato, porque si hay algo que no queremos es que no se nos cuestione.
No, pero o sea, cuestionamientos había hacia todos lados.
Vos te enojabas conmigo las cosas que yo te decía con respecto a que tenías que hacer otro tipo de notas. No sé si te acordás.
Enojo, no sé.
No, te quiero decir. No, pero digo, en el buen sentido, quiero decir, yo prefiero que alguien me cuestione en clase y que tenga su propio criterio y que lo debatamos y que además se socialice incluso ese debate y no que se acepte la palabra del profesor como si fuera una palabra.
Es que a mí una de las cosas que me quedó hablando con ustedes es justamente esa idea, ¿no? Por ejemplo, uno como es la idea que uno tiene que llegar a una sala de redacción, a una sala de producción de radio con ideas, claro, con ideas para decir, claro, ¿qué querés decir? Exacto. Es como un cuestionamiento fundamental. ¿Qué es lo que vos querrías decir que los otros medios no están diciendo, por
exacto,
ejemplo?
Sí, sí, sí.
Creo que, y eso en sala de redacción, yo me sentí bastante, acá también en una radio, por suerte, bastante estimulado. Claro. Como que era, digo, obviamente habían discusiones, pero siempre estuvo como esa idea de, bueno, de que uno, si lo fundamentaba bien, claro, podía desarrollar ciertas temáticas que no eran las que, claro, las que más se hablaban, las más habituales.
Lo que ustedes están comentando de alguna manera es lo que está detrás de sala de redacción, que no es solo una materia curricular, sino que además es un medio. Entonces los docentes hacen el papel de editores y los estudiantes el papel de periodistas. Entonces empiezan a aparecer todas esas cosas, ¿no? Que el editor cumple esa figura en un medio en general, de dar criterios, de tener como la cabeza más global de lo que se va a publicar, de qué temas, con qué enfoque, pero que el periodista también tiene que tener la posibilidad de cuestionar y que en definitiva es el que está ejecutando todo eso. Entonces lo que pasa en sala de redacción, y eso es la otra parte, que no es solo algo académico, sino que somos un medio de comunicación, claro, que lo que estamos haciendo es alimentar un sitio web con notas periodísticas que publican periodistas que son además estudiantes.
Claro, claro. Y creo que ya estamos un poco consolidando sala de redacción. Ya te digo, tenemos las dificultades sobre todo de personal para poder perfeccionar más el mecanismo docente, ¿no? Pero ya creo que estamos en una etapa de que la experiencia de sala de redacción debería extenderse al plano multimedia, ¿no? Uh-huh. O sea,
bueno, este año comenzamos una
claro, semana. Exactamente, exacto, y esto que estamos haciendo nosotros acá es parte de eso, ¿no? O sea, estudiantes que vienen a comentar las notas que estuvieron trabajando.
Es una sinergia que tiene ciertas complejidades, porque por ejemplo, lo que vos hablabas del lenguaje escrito en radio es el desafío. Yo creo que para el 2017 es una de las grandes cosas que tendríamos que trabajar en conjunto para profundizar, porque claro, el lenguaje escrito, la jerarquización, todas las propiedades que tiene le permiten a uno hacer conexiones mucho más complejas.
Claro.
Entonces, el desafío de pasar esa complejidad y ese trabajo y ese diferencial que tiene sala de redacción,
sí, sí, sí,
creo que es una de las cosas, de las grandes preguntas que se están haciendo un montón de periodistas, no solo acá, sino a nivel global.
Sí. Uh-huh. Y te diría, porque además no en la esencia, ¿no? En lo esencial no se modifica nada, pero nosotros creo que tendríamos que desarrollar formas o estilos de redacción para radio. Entonces, y hacer que el estudiante tenga una formación mucho más global. Y si lográramos además hacer algún tipo de televisión, de producto televisivo, que yo no creo que estemos tan lejos.
Yo por lo menos la estoy viendo con muchas ganas, es que se vienen muchos cambios para esta facultad,
claro,
que incluyen un nuevo edificio que va a tener estudios de televisión, que por lo que me comentan los emisarios que han ido son...
Pero te voy a decir una cosa, no es tanto la... Porque tú, por ejemplo, un producto televisivo, aunque nuestro director de instituto esté en contra, lo puedes hacer acá, en este lugar, y lo puedes largar por internet y con una camarita y una consola muy pequeña. El asunto es que el estudiante sea capaz de participar en una producción de un pequeño informativo o una pequeña entrevista o un documental, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay capacidad.
Es que yo creo que mi experiencia personal acá, tanto en la mañana, en la radio, en la tarde, en radio, lo más importante, un capital humano fundamental a mi modo de ver, es el compromiso que las personas puedan tener.
Claro.
Entonces yo creo que si vos lográs agarrar un grupo de estudiantes que estén comprometidos, que les guste la idea y que tengan la posibilidad, yo creo que eso se podría volver una realidad.
Sí, porque... pero tendría que ser algo que funcione más allá de las personas que estén, claro, actualmente, incluso más allá de Samuel y de mí mismo.
El salto cualitativo, o sea, tenemos que formar estudiantes, o sea,
que se sostenga,
que puedan escribir, que puedan filmar, que puedan fotografiar y que puedan salir al aire. O sea, hacerlo más global el asunto. Yo no sé cómo se va a dar, pero no me cabe ninguna duda de que para llegar a ese producto, ¿verdad? Estudiante formado globalmente en comunicación, yo creo que primero tenemos que instalar los mecanismos. Tenemos la radio. Y tenemos a la redacción, que es una página web.
En lo que compete a la redacción, nosotros hemos pensado como muchas cosas. Por un lado, la profesionalización del medio, que eso es un proyecto que con Samuel hemos elaborado y no hemos terminado de armar.
¿A qué te refieres?
Para
contarle a los oyentes
a eso iba, tener un corrector, tener un fotógrafo, un editor de fotografía, en realidad, que pueda también identificar qué estudiantes les gusta la fotografía, quieren desarrollar, quieren aprender también de fotografía de prensa, diferentes figuras, más allá de nosotros dos, que somos dos nada más, con dos turnos de la materia, que nos ayuden a lo que tiene que ver con el medio en sí mismo, que bueno, que pasa por eso, ¿no? Sobre todo lo que yo más veo es corrector, bueno, diseño, pero después está como esta otra pata que es sala de reacción, y nosotros lo hemos visto de esta manera, como sala de reacción, un lugar en donde se generen coordinaciones o sinergias con otras materias. Porque hay otras materias que existen.
Exacto.
Existe audiovisual, existe fotografía de prensa, existe la Uniradio, existen un montón de espacios que no tenemos que duplicar en sala de reacción, claro, que lo que tenemos que lograr es una capacidad de coordinación. Para que lo que nosotros generamos se pueda replicar en otros formatos y viceversa.
Eso implicaría en última instancia romper el esquema de las los diferentes módulos de la facultad. Si vos tenés periodismo y tenés audiovisual, bueno, hay una parte que
por
tiene
lo pronto
que
un diálogo,
cosas,
¿no? Es como generar
hacer una cosa nueva,
romper las chacras,
claro,
y empezar a trabajar más en conjunto.
El otro día fui a la inauguración de esto en algunos sectores más del campo uruguayo, por ejemplo, del sector privado, ya están comenzando a trabajar de esta forma. Uh-huh. Por ejemplo, en la universidad pública todavía, acá por lo menos no lo hemos logrado, pero la sinergia de, por ejemplo, sinergia design, sinergia tech, son lugares donde se junta mucha gente que desarrolla proyectos y están todos ahí.
Sí, sí.
Y la cercanía es algo que genera un montón de intercambios y multiplica muchas veces, porque vos encontrás a alguien que tiene el mismo entusiasmo que vos, que quiere tirar para el mismo lado, no es 2 más 2 es 4, claro. Es mucho más. Eso es algo que siempre me... Y otra sensación que me ha quedado es de los viajes que hemos hecho con la radio, por suerte, al norte del país, donde se da una situación más de campus universitario, en donde gente de distintas disciplinas termina trabajando y haciendo trabajos interesantes, exacto. Con un diferencial que, si vos lo pensás, con cabeza modular o cabeza de aula, bueno, esto es esto, como compartimentos estancos.
Sí, incluso no solo hacia adentro de la facultad, sino para afuera, ¿no? Exacto. Tendríamos que poder generar coordinaciones con gente que está dentro de la universidad, en otros servicios y más allá de la universidad.
Claro. Sí. Ahora, esto implica, es decir, primero tenemos que modificar nuestra propia cabeza, ¿verdad? Es decir, ir avanzando, sí, en esto. Y después tenemos que hacer que la universidad en general se comprometa con estos proyectos.
Hay que comenzar voluntades, hay que ganarlas. Exacto. Pero bueno, dialogando y explicando y con paciencia, creo que se puede lograr.
En general, a la gente le gusta, o sea, la reacción, le gusta la experiencia, y creo que todos están más o menos convencidos de que es necesaria la sala.
Es verdad, es una realidad. Muchísimas gracias.
No, por favor.
Dejamos por acá, porque la verdad hablamos un montón y tenemos que hacer otras cosas. Hay un montón de cosas para hablar, pero los esperamos el año que viene, en el 2017, aquí en la tarde, Uniradio. Betania Núñez, Samuel Blixen, muy amables. Gracias. Conocíamos la experiencia de sala de reacción de primera mano con los docentes que estaban aquí.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.